Deseo muchísima red por atenderlo y muchísimo éxito para los próximos años.
Muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, turismocientifico.es.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
El turismo idiomático sigue creciendo. El sector de la enseñanza de español para extranjeros generaba aproximadamente en el año 2023, según los datos que hemos visto, casi 92 millones de euros en Andalucía. Por esta escuela han pasado unos 50.000 estudiantes, en torno a un 37% del total nacional, uno de cada tres, con una estancia media de 2 días y medio. En Madrid y Barcelona las estancias son más largas, pero individuales, y en Andalucía, grosso modo, son más cortas, pero grupales. Es quizá el lugar preferido para las personas que vienen a hacerlo en familia. Hablamos ahora de turismo cultural, de lengua, de turismo, con Daniel Escalona, que es el director de marketing de FEDELE. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eso cuando uno piensa en turismo y en lengua parece un poco raro, pero sí, verá que son muchísima la gente que viene a Málaga, Andalucía, España a aprender español, ¿no?
A mí me resulta curioso porque lo tenemos como súper asumido que el español viaja al extranjero a aprender inglés, y luego, sin embargo, nos sorprende mucho cuando vienen a España a estudiar español y en realidad son muchos los estudiantes que eligen nuestro país para aprender español cuando pueden elegir otros. Pues tenemos otros países hispanohablantes en el mundo, como por ejemplo México o Argentina, y sin embargo son muchos los que eligen España por su seguridad, por su cultura, y además es un sector que está creciendo muchísimo en estos últimos años.
Si hacemos una radiografía, el 2024 acaba de terminar, y miramos un poquito cómo ha sido el año, grosso modo, ¿sigue viniendo gente? ¿Qué estancia media tienen? ¿Cómo un poquito es la radiografía del sector?
Bueno, pues los datos... tenemos un informe sectorial que se presenta el mes que viene, justamente en la sede de Turismo Andalucía en Málaga. Pero bueno, ya te puedo ir dando un poco lo que se va viendo en el informe sectorial del año 2024, y es que no solamente recuperamos todas los datos y las cifras de 2019, sino que los superamos, y 2019 fue un año de récord. Estamos hablando de en torno a 158.000 estudiantes que pasaron el año pasado por los centros de FEDELE, por los 110 centros que tiene FEDELE. Una estancia media que baja un poquito respecto a 2023, y si quieres ahora te lo explico, porque... han vuelto los alumnos escolares. Los alumnos escolares tienen una estancia media un poco más pequeña que el que viene individual. Entonces nos situamos en una estancia de 3,97 semanas por estudiante, que no obstante es bastante más amplia que otros sectores o otros productos turísticos. Y tenemos además una huella económica de unos 750 euros por estudiante y semana. Es decir, que si multiplicas, nos encontramos que podemos tener casi una huella económica de 454 millones de euros.
Sí, que es una cantidad muy, muy reseñable. Además, imaginamos que es un, no sé si decir un tipo de turismo o una parte de educación, porque se juntan las dos cosas, que es la palabra mágica desestacionalizada, ¿no? Y quizás verano es cuando menos vienen, ¿no?
Pues, en realidad, depende muchísimo de la zona en la que lo plantees. Nosotros somos una federación nacional, entonces tenemos datos de toda España. Por ejemplo, en Andalucía sí que es cierto que se vincula mucho a las etapas, es decir, la estacionalización nuestra pues se centra mucho en primavera y otoño, donde además se viven las principales fiestas de nuestra tierra. Pero sí que es cierto que es un sector bastante desestacionalizado. Muchos de los alumnos que vienen en individual, que a lo mejor han cursado su estudio universitario durante el año y que quieren seguir, ¿no?, profesionalizándose, vienen en verano, pero luego tenemos muchísimos grupos escolares que vienen a nuestra región principalmente porque está dentro de sus programas formativos, dentro de sus cursos lectivos. Entonces somos un tipo de turismo que desestacionaliza mucho la demanda.
Las personas que vienen, pensando ya un poquito la parte que nos toca en Andalucía, que vienen a nuestra tierra, vienen a hoteles, vienen a apartamentos turísticos, vienen a familia, que ¿cómo es un poco el lugar donde suelen quedarse?
Pues mira, justo el informe sectorial del año 2024 desvela que las familias anfitrionas sigue creciendo. No sé si sabes un poco en lo que consiste. Las familias anfitrionas son familias que abren sus hogares, familias con hijos, mujeres jubiladas, que abren sus casas para albergar a estudiantes internacionales que no vienen hablando español. Es decir, la transferencia cultural es enorme. Entonces también nosotros este año estamos... hablando mucho, ¿no?, sobre el valor que tiene el turismo idiomático, porque es un tipo de turismo que no tensiona a las áreas geográficas que lo reciben, porque principalmente el 45% de nuestros estudiantes se alojan en las familias, es decir, no son apartamentos que estén disponibles, no, se alojan con las propias familias porque quieren vivir esa inmersión cultural completa. Comen con ellos, cenan con ellos y viven de su cultura y de su día a día.
viendo un poquito el panorama de Andalucía, ¿por qué zona, en qué zona se concentran más o menos, porcentualmente o grosso modo las personas que vienen a estudiar idiomas a nuestra tierra?
Pues a ver, principalmente tenemos Málaga como una de las ciudades con mayor número de estudiantes de español. Principalmente también porque es una de las ciudades que más escuelas de español tiene acreditadas por el Instituto Cervantes. Entonces, de media, pues entran muchos. Sí estamos viendo un crecimiento enorme de la ciudad de Granada y de la ciudad de Cádiz. Sevilla se mantiene como un buque insignia, ¿no?, de nuestra región, muchos que vienen por esa experiencia andaluza completa, ¿no? Pero sí que es cierto que por número de estudiantes Málaga y por crecimiento, te diría que Granada y Cádiz están ahora mismo súper punteras.
Y ya lo último, mirando 2025, ¿cómo se presenta este año? ¿Qué previsiones hay? También cuanto a destino, no sé, lugares, si vienen más ingleses, franceses, alemanes, ¿cómo está un poquito planteado este año?
Pues lo que estamos viendo, llevo 3 años diciendo que a ver cuándo superábamos la barrera de los 150.000 estudiantes y ya se ha superado. Lo cierto es que ahora la tendencia es que crezcamos en este 2025 en torno a un 7 y un 10%. Es decir, nada desdeñable, teniendo en cuenta que para nosotros el crecimiento depende mucho de las aulas, es decir, muchas veces no podemos poner más mesas donde no las hay. Entonces se ve un crecimiento bastante importante y en cuanto a mercados, vemos que el estudiante chino ha vuelto y creemos que en 2025 va a seguir llenando nuestras aulas porque tuvimos 3 años que no lo tuvimos presente, entonces ahora hay muchos cursos lectivos que necesitan la titulación de un idioma, una segunda lengua para poder sacarse los títulos universitarios, entonces esos chinos van a regresar a nuestra tierra y luego estadounidenses, que está a tope.
Pues Daniel Escalona, director de marketing de FEDERE, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nos situamos ahora en tierras cordobesas. Aquellas personas que sigan de forma habitual este programa Destino Andalucía saben que nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con el turismo activo y, por supuesto, sentarse, abrir los ojos en la noche, mirar al cielo y ver las estrellas es una de las cosas, creo, que más bonitas o de las más bonitas que podemos hacer en nuestra tierra. Y nos vamos hasta Sierra Morena, donde está el primer centro de observación astronómico de carácter exclusivamente divulgativo. Su presidenta, Gema González, presidenta de la Mancomunidad de la Sierra Morena, nos atiende en este momento. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Para poner en el mapa la Sierra Morena cordobesa, tenemos la certificación de Reserva Starlight, y ahora estamos trabajando para conseguir otro tipo de certificaciones a nivel de Estados Unidos. Y bueno, pues que pensamos que el municipio de Espiel podía acoger muy bien lo que es el primer centro de observación de las estrellas. Tenemos cielos de calidad, tenemos cielos oscuros, cielos que además están despejados la mayor parte del año, por eso y por el entorno que tenemos, sabemos que somos el mejor lugar del mundo donde ver la estrella. Y este proyecto en concreto es un proyecto ambicioso que surge a raíz de una convocatoria del Plan de Turismo Sostenible en Destino, que bueno, pues aúna la naturaleza, el turismo sostenible, el turismo tranquilo, el turismo slow, que le hemos llamado, y bueno, pues surge como inversión que ronda los 500.000 euros. El proyecto lo tenemos ya gracias a la Diputación, al Servicio Técnico de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, y bueno, pues lo pasaremos por redes sociales para que podáis verlo, porque es un proyecto muy ambicioso que se tendrá que hacer en varias fases.
¿Qué aporta este lugar? Porque sabemos que hay muchos lugares, o algunos lugares en Andalucía, ¿no?, con el marchamo este de Starlight, ¿no?, lugares de cielo maravilloso. ¿Qué va a aportar? ¿Cuál va a ser el plus que vaya a tener en Espiel?
Bueno, los municipios que conforman la Sierra Morena cordobesa, que en general pues tenemos las mismas características, pues le ofrecemos al visitante una oferta durante todo el día, que no sea solo la noche, porque por el día puedes hacer rutas, senderos, acompañados de observación pues de aves o de recogida de setas, por ejemplo, según la temporalidad, o incluso la berrea, que es algo también muy típico de nuestra zona, de la zona cinegética. Entonces acompañamos con la observación de la noche. El entorno, os aseguro que es incomparable, porque Sierra Morena tiene un entorno que es patrimonio natural increíble. Se puede ver las estrellas desde intentarlas ver desde una azotea en una gran ciudad, pero creo que no es igual. No es igual por el cielo, pero tampoco es igual por el entorno. Por eso digo que tenemos el mejor lugar del mundo para ver las estrellas.
Además, imagino que un turismo como este, claro, un turismo 365 días del año, bueno, en invierno que habrá que taparse un poquito por el frío, pero que no es, lógicamente, estrictamente relacionado solamente con los meses estivales, como pasa con muchas ofertas turísticas, ¿no?
Claro, es que intentamos romper esa estacionalidad, porque si no se te concentra todo en un periodo de tiempo, que los municipios tenemos la capacidad que tenemos, y además, pues, la economía, el desarrollo económico no es lineal, entonces... Esto lo que te permite es tener turismo a lo largo de todo el año y además estamos viendo una corriente de querer disfrutar de otro tipo de turismo que no sea siempre playa, 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 ¿no? Estamos viendo los pueblos rurales, las zonas rurales, que tenemos una gran oportunidad porque hay un gusto por ese turismo tranquilo, por ese turismo slow, por ese turismo de naturaleza en el que conectas también con las tradiciones del pasado, porque digo que este proyecto está muy ligado a nuestro pasado.
Estoy pensando que proyectos como este que me está hablando del tema de avistamiento de las estrellas, estoy pensando también en las vías verdes que sabemos que hay varias en Andalucía, en Córdoba alguna de ellas, son también una forma, imagino, de lo que se dice, anclar la población, que haya por lo menos personas que puedan montar pequeñas empresas o empresas que funcionen para que la gente no se vaya de los municipios, ¿no?
Es la idea, una de las características de nuestro municipio es que tenemos pocas empresas y las que tenemos son pequeñas, no estamos hablando de empresas de gran nivel, ¿no? Y aquí pues estamos viendo la oportunidad. Por ejemplo, otro de los proyectos que salen de este, es irme de este proyecto, pero bueno, también lo he comentado en la presentación, otro de los proyectos que tenemos de este plan de turismo sostenible, otra inversión, es recuperar una antigua estación de ferrocarril en Ovejo y lo vamos a transformar en el primer centro de interpretación del Camino Mozárabe, porque vemos que el Camino Mozárabe es otro recurso que tenemos los pueblos, que tiene también estas características, no es tan estacional, lo puedes hacer el camino todo el año, salvo los meses de agosto, julio, agosto, que quizás hace mucho calor, y al final aprovechamos las sinergias, porque si el peregrino, además de quedarse en un albergue, puede ir a un observatorio a ver las estrellas, pues estás uniendo, lo que digo, tradición, cultura, con otro tipo de actividades.
Gemma González, presidenta de la Mancomunidad de Sierra Morena Córdoba, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Destino Andalucía.
Resumimos ahora otras informaciones conocidas en el marco de Fitur y que afectan a nuestros destinos andaluces. Nuestra comunidad autónoma volvió a conseguir unos registros históricos en esta feria. El expositor andaluz congregó más del 60% del total de visitantes durante la jornada dedicada en exclusiva al público profesional. Primisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Durante estos días se han producido más de 6.500 reuniones en las que han participado 240 empresas de toda Andalucía junto a ayuntamientos, mancomunidades y responsables autonómicos. Según la encuesta realizada en la feria, los profesionales andaluces realizaron una media de 15,3 encuentros y cerca de un 70% esperaba cerrar algún encuentro fruto de dichas reuniones.
La provincia de Huelva, satisfecha con sus propuestas en esta cita madrileña en lo referente al turismo senior, a conocer la provincia desde carreteras secundarias o a su promoción gracias a la televisión.
Entre otros proyectos se ha presentado Disfruta Huelva, una iniciativa con la que la provincia aspira a convertirse en destino de referencia para el turismo senior, ya que ofrece los atractivos necesarios para atraer a este segmento. Además, también se dio a conocer la guía Carreteras Secundarias, con la que se invita a descubrir muchos rincones sonubenses y cuya primera entrega propone visitar Sierra de Aracena, Picos de Aroche y la Cuenca Minera.
También Almería tuvo una notable representación en la Feria de Turismo con propuestas relacionadas con lo histórico, con lo cultural o con lo musical.
Respira, siente, vive Almería. Ese fue el título de la campaña promocional presentada por la capital, con la que destacó la esencia emocional y auténtica de la ciudad y su capacidad para emocionar y conectar con los visitantes. También se presentó la campaña Almería Inmersiva, que permitió a los visitantes disfrutar de visitas virtuales de 360 grados a 12 puntos emblemáticos de la ciudad. El Dream Beach Festival anunció un cartel liderado por artistas internacionales o el Cool Cultural Festival, que tiene actuaciones de primerísima línea, Eduardo, los Crystal Fighter y Dorian, entre otros.
Un sinfín de cosas, sin duda. Granada ha ofrecido más de 40 presentaciones en su stand, en las que se exhibió la variedad y diversidad de las comarcas de esta provincia.
En este marco se ha presentado la ruta Todos los caminos llevan a Granada, una propuesta que conecta hitos históricos y patrimoniales de toda la región, poniendo en valor su riqueza cultural y natural. Además, se ha resaltado la importancia de la gastronomía y tradiciones como la Semana Santa.
Y un último apunte, Primi, conocido también en Fitur Marbella, lidera en España el precio medio de una habitación de hotel. Vaya precios.
Los datos se desprenden del último barómetro realizado sobre la inversión hotelera en España. El estudio destaca a Marbella como la ciudad española que registró durante el pasado año el precio medio diario más alto, con 303,4 céntimos de euro frente a los 158,4, que es la media nacional. Es casi el doble. Desde 2019, los precios de las habitaciones de hotel han aumentado en España un 33%.
Para irse de vacaciones. Primi San, muchas gracias.
De nada.
Por cierto, agradecer la presencia de nuestra compañera Primi San, que a partir de este viernes pasa mejor vida laboral. Y es que tras más de, creo que son 3 décadas, si no me equivoco, un poco más.
Un poquito más.
Siendo una de las voces más reconocidas, queridas e insustituibles en este canal, su radio, apura sus últimas horas antes de jubilarse. Toda la suerte del mundo. Gracias por haber participado en este Destino Andalucía los últimos años y, sobre todo, enhorabuena por haber sido un ejemplo de profesionalidad en esta nuestra radio pública andaluza, Primi.
¿Qué puedo decir salvo gracias a vosotros, que me habéis enseñado tantísimo, y gracias a los oyentes que siempre han estado al otro lado? Muchas gracias por estas palabras, Eduardo.
Todo va a cambiar, todo va a cambiar.
Este viernes, en el programa Canal Sur Mediodía Málaga, nuestro compañero Fernando Ariza ha hecho un homenaje de Primi Sanz. Escuchamos una parte de este.
Hemos intentado resumir su vida laboral en unos minutitos. Le voy a pedir a Primi que cierre los ojos y que nos acompañe en este repaso rápido, pero con todo el cariño del mundo, por su trayectoria, que empezó hace mucho tiempo en Radio Linares.
Aquí ya empieza la feria para todos los aficionados del rock and roll. Por fin otra vez en Linares, casi tu casa ya, Javier, ¿no?
Hombre, casi. Vaya, aparte, ha sido muy curioso porque al entrar aquí al recinto...
Bueno, os voy a contaros un poco quién es. Él se llama Pedro Navarrete, el teclas de Radio Futura. Él me estaba contando aquí en una conversación amena, que era nuevo.
Post, yo digo, vamos. Una conversación post-concierto.
Y yo decía que, bueno, vamos a aprovechar que me cuente que si es nuevo la música y todo eso.
No, en la música soy más viejo que la tos.
Luego llegó Canal Sur Radio, donde Primi Sanz ha hecho toda clase de programas, siempre con la calidad como norma. Primero con la mirada puesta en el futuro, con Aviso para Navegantes, pero también ha disfrutado mucho mirando al pasado. Impagables sus entrevistas y reportajes en su programa Milenio.
Y es un programa que quiere, de alguna manera, acercar todos los vértices que tiene realmente esta historia, que son 1000 años al fin y al cabo.
Vámonos, vámonos.
No podía faltar su presencia al frente de este mismo espacio, pero en Granada. Allí estuvo al frente del magazín informativo provincial.
Mujeres del Mediterráneo. Con ellas nos vamos, bravísimas. Ya saben, búsquenla porque son extraordinarias.
Y en los últimos tiempos, Primi ha estado entregada a la causa de Días de Andalucía en los fines de semana de Canal Sur Radio.
Y es que lleva tanto tiempo ya en Madrid y haciendo tantas cosas que tener aquí en Andalucía a un actor como Manolo Solo, pues no se puede perder. Y aquí en la radio hemos dicho, no te puedes ir de Andalucía sin venir a la radio. Gracias, Manolo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento de tenerte aquí, un actor andaluz.
Recuerda que yo vine aquí para conocerte y maldita mi suerte.
Todo eso en la radio, pero es que Primi Sanz ha tenido también su trayectoria televisiva, y especialmente recordado por nosotros es Imaginaria, porque aquel programa supuso un soplo de aire fresco y la posibilidad de ver y disfrutar de historias con poca cabida en otros lugares.
Es DJ residente del Dance Club que se realiza los jueves en un emblemático local de Sevilla, el Fan Club. Ha participado en todos los raves de Andalucía y bastante de fuera de ella. La música que pincha es Breakbeat. Y el próximo sábado, como acabamos de escuchar, estará en la carpa Chill Out del Espárrago Rock.
Casi perdido en nuestra memoria estaba su paso por otro espacio abierto al debate y la reflexión. Se llamaba Está por Ver.
Y también, bueno, pues ver qué se está haciendo en Andalucía, formar algo más a la gente y tener ahí también un escaparate para las cosas que se están haciendo.
Y si en la radio presentó este tramo de magazine local, también en la televisión pública andaluza, estuvo al frente de las noticias locales en Granada.
Hola, buenas noches. Hoy el tráfico en la capital ha estado bastante complicado. Se han cortado, se han cambiado las direcciones de algunas de las calles, se han organizado otras, se ha cambiado el sentido de algunas direcciones y la Junta de Andalucía ha cerrado el tráfico rodado.
Destino Andalucía.
El carril bici que serpentea entre los pinos de la Breña hasta el bullicio del mercado de abastos, desde las inmensas playas de arena blanca hasta los acantilados del Parque Natural de la Breña. Estos son algunos de los atractivos turísticos que atesora la localidad gaditana de Barbate, un lugar donde el visitante puede disfrutar de la calma de sus playas vírgenes, la riqueza de su fauna y de su flora y la autenticidad de su cultura marinera. Un destino que además en la edición 2025 de Fitur ha presentado una nueva imagen corporativa de Turismo Barbate. Miguel Molina, alcalde de la localidad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imaginamos que venir a, en este caso, Fitur 2025, cambiando un poco la cara con los mismos atractivos, por supuesto, es uno de las señas de identidad este año, ¿no?
Venir a Fitur es cita obligada, al municipio que no venga, parece que como que no hace su tarea y hay que estar. Y evidentemente siempre innovando y trayendo cosas tan importantes como lo que acabas de decir, ¿no? El tema del Eurovelo, por ejemplo, una oportunidad maravillosa en la autovía de europea, creo que hay 5 autovías en Europa de carriles bici y una pasa por nuestra puerta, ¿no? Conectando a municipios como Conil, Bejer y Barbate, que nos da una oportunidad maravillosa para que ese deporte que se hace todo el año, para romper la estacionalidad, que la gente venga a disfrutar. Ya sabemos que tenemos el mejor atún del mundo, ya sabemos que tenemos unas costas maravillosas, que tenemos unos pinares maravillosos y unas marismas, o sea, una naturaleza espectacular y unas playas envidiables desde Sahara de los Atunes hasta Sahora, como de la Z hasta la Z, como me gusta a mí decirlo, pasando por Caño de Meca y por Barbate, pero también hay que ponerle también que la gente venga a hacer deporte. Yo creo que es importantísimo que esto al final revierta, que la gente tenga un paraíso, un rinconcito donde poder disfrutar y donde tenga oportunidades de poder tener una gastronomía espectacular, pero deporte, la naturaleza y un entorno envidiable como el que tenemos.
Y además uno cuando piensa en Barbate y en sus playas, que es lo más llamativo, lógicamente una cosa que sabemos que en verano está a tope, pero claro, el hecho de poder hacer que durante todo el año también la gente pueda acudir a la localidad también es importante para vosotros, ¿no?
Claro, por eso la gastronomía es fundamental. De hecho hemos hecho una apuesta muy grande por la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y demás. Tenemos las escuelas de hostelería ya funcionando a tope, una formación reglada, creando nuevos cocineros que van a poner en valor el producto estrella, que bueno, este es el atún rojo salvaje de Almadraba, pero también incluso la ternera ecológica, que también estamos poniéndolo en valor, porque tenemos allí 5.400 hectáreas en extensivo, una ganadería vacuna con una calidad exquisita, ¿no? Hay que ponerlo también en valor y toda esa gastronomía rompe la estacionalidad y el deporte también la rompe.
Alcalde, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Canal Sur.
Y tenemos también con nosotros al concejal de turismo, ¿no? Entiendo, de Barbate, Paco Ponce. Oye, 2025, ¿cómo se presenta este año?
Pues la verdad que cargados de novedades, traemos la nueva imagen de marca de Barbate, nuevo merchandising, un vídeo que está dando mucho que hablar para bien en el municipio y fuera de él, que es el impacto que queríamos.
¿Sigue siendo el turismo nacional el vuestro principal mercado o también notáis que cada vez viene más gente de fuera de nuestra frontera?
Pues mira, en verano sí que es un turismo más nacional, notamos con las estadísticas que tenemos en el censo de la oficina de turismo, pero el resto del año sí que ahí hay un nicho de mercado bastante importante de un turismo más internacional. El tema del turismo ornitológico tira mucho a la gente y vienen por toda esta zona y lo estamos potenciando.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Durante una buena parte del mes de enero, aquellos que vivan en Madrid o pasen por sus calles y sus plazas van a ver muchas llamadas a hacer turismo y entre ellas hemos visto la de Ronda, muy bonita, una gran lona colocada en la plaza de Santo Domingo, una céntrica esquina de la capital, donde se habla del caminito del desfiladero de Ronda, uno de los motivos, de los atractivos, por supuesto, que Ronda trae a esta cita aquí en Madrid. Maripaz Fernández, alcaldesa Ronda. Maripaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Sabemos que Ronda tiene muchísimo atractivo, pero quizá de lo más novedoso el desfiladero, creo que han sido más de 100.000 los visitantes del año pasado, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, en 6 meses. Hemos tenido más de 107.000 visitas, con lo cual significa que nos vamos camino de convertirnos en uno de los monumentos más visitados de la provincia de Málaga. El Tajo, todos lo conocéis en Andalucía, lo visitamos y lo vemos desde arriba siempre, pero esta es una perspectiva diferente absolutamente, porque es desde el corazón, desde su nacimiento. Y entonces ofrece a los visitantes una forma de ver la naturaleza y el entorno natural que nos rodea de otra forma, una forma muy singular. Es un proyecto absolutamente sostenible, que para nosotros era muy importante, porque conserva nuestro patrimonio cultural y natural, pero es un proyecto que atrae pues a miles de turistas todos los días y a nosotros pues nos fascina Ahora ya sabéis que estamos con la segunda fase, aproximadamente yo creo que antes del verano podremos inaugurarlo. Y estamos hablando que en estos momentos tenemos 200 metros y vamos a llegar a 900 metros de una pasarela por un sitio absolutamente único, maravilloso en el mundo. Es una obra compleja por los accesos, pero también es una obra muy fácil. Yo siempre digo en la presentación que es una obra que no deja huella. Es decir, que si en algún momento tuviéramos que retirar lo que estamos poniendo para atravesarla, esa obra no dejaría huella en el monumento natural, y eso es lo importante. Y
además estaba pensando que se unen varias cosas interesantes, porque por una parte es una cosa que quizá desestacionaliza la gente que va a pasear, posiblemente no lo hace en verano, que son los meses de más calor, y encima hacemos ejercicio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que además es un paseo que puedes hacer en cualquier momento del año, y es un paseo muy diferente, ¿no? Es decir, porque cuando uno a Ronda puedes venir a hacer muchas cosas. La gastronomía es muy importante para nosotros, los vinos es muy importante para nosotros con la ruta del vino, más de 24 bodegas, los paseos también por los pueblos blancos que nos rodean, indudablemente, pero pasear ya por el casco histórico pues implica también una nueva forma de ver la ciudad. Y también una forma de atraer turismo de calidad, el que viene se queda en nuestra ciudad, atraer recursos y también generamos empleo, que era una de las cuestiones que nosotros queríamos.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
Seguimos con nuestra propuesta musical, que también se ha presentado en la Feria de Turismo de Madrid. Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
Hola Edu, pues bueno, Fitur también ha servido para presentar festivales veraniegos, ¿eh?, de música. Ya sabes que estos eventos se han convertido en un atractivo turístico más, y en algunos casos atraen a decenas de miles de personas a muchísimos puntos de Andalucía, porque ya no hay ciudad o pueblo que no tenga un macro festival en primavera o en verano. Bueno, uno de ellos es el Canela Party en Torremolinos, que el año pasado, fíjate, metió a 22.000 personas en el recinto ferial de esta localidad costasoleña, muchos de ellos extranjeros, más del 80%, y se ha presentado en Madrid la 17ª edición, un festival que tiene una particularidad, y es que hay que ir disfrazado sí o sí, ¿eh? Se va a celebrar del 20 al 23 de agosto y va a haber grupos internacionales como Fat Dog o The Get Up Kids, nacionales como Depresión Sonora o Grande Amore, y por supuesto bandas andaluzas como esta que ya escuchamos y que yo creo que ha sonado ya antes aquí en Destino Andalucía. Son Derby Motoretas, Burrito Cachimba, los revitalizadores de rock andaluz, y que suelen ofrecer además unos directos tremendos tanto en lo musical como en lo visual.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Con los sevillanos Derby Motoreta, Burrito Cachimba nos despedimos. Les recordamos que tienen cada semana una cita con el turismo en nuestra comunidad autónoma, aquí en los micrófonos de Canal Sur Radio, de Radio Andalucía Información, en su programa Destino Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Y con este recorrido por los destinos más fascinantes de Andalucía, les decimos hasta el lunes en la tarde de Canal Sur Radio. Y les mandamos un saludo muy afectuoso, ya lo han oído, el homenaje que le han hecho mis compañeros de Destino Andalucía a Primi Sanz, que se jubila, y el que nosotros desde la tarde de Canal Sur Radio hemos realizado a nuestro compañero Miguel Fernández, que también. Un beso para los dos, y aprovecho para darles un beso a todos. Adiós.